Segunda de Timoteo, capítulo 3. En esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, que como hemos mencionado también es su última carta que escribe, son sus últimas palabras, el apóstol ha tomado el tiempo primero para decirle a Timoteo que se haga al pensamiento de vivir una vida aquí cristiana para el Señor a través de los sufrimientos. Yo creo que este es un pensamiento que a veces nos puede parecer un poquito fuera de lo que nosotros quisiéramos. Es común pensar que si venimos delante del Señor, entregamos nuestra vida al Señor, que el Señor va a quitarnos todos nuestros problemas y todas las cosas van a ser color de rosa, pero ese no es el objetivo que Dios tiene para nosotros, porque el momento del descanso no es aquí en la tierra, aunque el Espíritu Santo produce en nosotros el fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de tranquilidad, de esperanza en el Señor, de confort en el Señor. El mundo nos va a atacar. Y el apóstol Pablo le ha estado diciendo a Timoteo, Timoteo, tú tienes que armarte del pensamiento de que si estás sirviendo al Señor aquí, el enemigo te va a atacar, el mundo te va a atacar, tu propia carne va a estar en contra de ti. Y luego le dice, tienes que armarte del pensamiento de que somos soldados, somos atletas, que somos labradores también. Y el soldado mientras está en la guerra no es el tiempo de tomar despojos. El soldado toma el despojo una vez que ya peleó la guerra y que venció en la batalla. Entonces puede disfrutar del despojo, pero mientras está en la batalla y mientras está en la guerra, su pensamiento tiene que estar en ganar la batalla y pelear la guerra. Lo mismo dice el atleta que está compitiendo, no es el momento mientras está en la carrera de gozar el premio y de gozar la gloria, porque está en la carrera, tal vez durante el entrenamiento y durante la carrera va a ser un momento de dolor, de algún tipo de esfuerzo físico, un tanto doloroso para el cuerpo, pero una vez que ha llegado a la meta, una vez que termina la carrera, entonces es el momento de gozarse de la victoria, pero no mientras está corriendo. Lo mismo dice el labrador mientras está barbechando la tierra, mientras está preparando el terreno, mientras está sembrando la semilla, mientras está esperando la cosecha, cuando está regando y después aún la labor misma de la cosecha, no es el momento de disfrutar de la cosecha mientras está en su labor, sino después que ha terminado su trabajo y descansa disfrutando la cosecha. Mientras nosotros estamos en este planeta, en esta vida temporal, nuestra labor es ser soldados, ser atletas y ser labradores en el trabajo. No es el momento de sentarnos a disfrutar. Va a llegar un momento donde vamos a disfrutar y ese momento va a ser eterno. Pero no nos debemos apresurar ni empezar a poner nosotros los ojos en las cosas terrenales para disfrutarlas ahora o para descansar porque queremos siempre y sencillamente estar bien físicamente o emocionalmente. Vamos a estarlo si nosotros descansamos en el Señor, porque nuestro descanso va a ser otro tipo de descanso. Pero llega el momento, va a llegar el momento y va a ser más pronto de lo que nosotros esperamos, que vamos a estar delante del Señor y ya todo trabajo va a haber pasado. Todo lo que hicimos, toda la lucha que peleamos ya está en el pasado. Todo lo que nosotros sembramos vamos a cosecharlo ahí. Y tenemos que tener cuidado de qué carrera corremos, de qué semilla sembramos y de qué manera luchamos en la batalla. El momento que estamos aquí debemos aprovecharlo al máximo. Y Pablo en sus últimas palabras a Timoteo le está diciendo eso. Hijo Timoteo, aunque era su hijo espiritual, le está diciendo tienes que esforzarte a trabajar duro mientras estás aquí. Y Pablo le va a decir en el siguiente capítulo, en el capítulo 4, yo ya terminé la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, estoy a punto de ser sacrificado y la corona me va a ser entregada. Yo ya llegué al final de la carrera, pero he dado un testimonio de guardar mi posición delante del Señor con integridad, a pesar de las circunstancias adversas. Porque van a venir. Y el apóstol Pablo le ha estado advirtiendo también a Timoteo acerca de estos falsos que han llegado con fábulas y con palabras torcidas, interpretando equivocadamente la escritura y el mensaje del evangelio, haciéndonos creer que el momento de regocijo y el momento de descanso y el momento de la cosecha es ahora, no es ahora. Y les digo una cosa, no es popular el mensaje del evangelio que dice que debo de poner la mirada en las cosas de arriba, no es popular hoy en día. La gente no quiere escuchar eso. De hecho, en el capítulo 4 le va a decir también Pablo a Timoteo, la gente ya cansada de oír la sana doctrina, se van a volver a fábulas. Fábulas que les den permiso de vivir vidas carnales. Y nosotros no debemos de vivir de esa forma. Nuestra carne es nuestro enemigo. Debemos darnos cuenta que si nosotros le damos rienda suelta a lo que nosotros queremos físicamente como hombres y mujeres naturales,
vamos a condenarnos,
porque nuestra carne es nuestro enemigo.
Entonces, en contraste con esto, hablando de cómo debe de vivir el verdadero siervo de Dios, concluye al final del capítulo 2 y dice, en el versículo 24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquí el apóstol Pablo está hablando de unas personas que se estaban oponiendo al mensaje del evangelio. Y hay ciertas personas que se oponen, tal vez algunos por ignorancia, tal vez otros por simple pecado y rebelión, en donde el Señor puede que les conceda que se arrepienten mientras no han cruzado una línea que nosotros no sabemos qué línea es. Se puede cruzar una línea en donde ya pasamos del punto de arrepentimiento a donde Dios nos suelta. La Biblia habla en varios lugares acerca de un punto en donde el Señor se olvida de nosotros. Y es un punto terrible. Y aquí va a hablar el apóstol Pablo de este tipo de personas que ya han cruzado la línea. Y dice en el primer versículo del capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, cuando dice que en los postreros días, el artículo los no está en el original. O sea, no está hablando Pablo de un día en específico, de un tiempo especial. Ah, los postreros días, me estoy refiriendo, Timoteo, al tiempo del fin, ya antes de que Cristo regrese por segunda vez. Sino le está diciendo, en postreros días, puede ser inmediato, puede ser posterior, puede ser algo continuo, pero está diciendo el apóstol Pablo, van a venir este tipo de personas. Y de hecho empezaron a surgir desde la época de Pablo hasta nuestros días. Claro que en nuestros días esto se ha de alguna manera polarizado de tal forma que esto que vamos a leer aquí, estas depravaciones de estas personas, son normal verlas en muchos de los que se llaman siervos de Dios, de los que se llaman ministros de Dios. Van a venir tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. ¡Qué terrible cosa! Miren, esta lista se parece casi a la lista que está en el primer capítulo de Romanos, en donde Pablo está hablando y dice, aquellos hombres que rechazaron con injusticia la verdad, Dios los ha entregado a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y da una lista parecida a esta. La gran diferencia es que estas personas que están en Romanos son gente que no conocen a Dios. Rechazaron la verdad y Dios los entregó a una mente reprobada, pero no han tenido una relación con Dios. En cambio, estas personas que están aquí conocieron el Evangelio, surgieron dentro de nosotros. Dentro de nosotros nacieron. Son la cizaña que sembró el enemigo desde el principio. Gente que estaba destinada para la perdición, porque su corazón nunca fue recto delante de Dios, aunque aparentó en un momento dado serlo, porque siempre anduvieron buscando lo suyo. Y cerraron su oído al conocimiento de la verdad. El apóstol Pedro en su segunda carta, y también Judas en la carta que está antes del Apocalipsis, nos narran casi la misma cosa. El futuro y la depravación de hombres que conocieron el Evangelio y que se apartan de Dios, y vuelven otra vez a darle rienda suelta a los apetitos de su carne, y son otra vez vencidos. Habiendo una vez sido liberados, son nuevamente vencidos, y su postrer estado, dice Pedro, viene a ser peor que el primero. Esto es el tipo más peligroso que existe dentro de la iglesia, porque tienen conocimiento de la palabra, pero la utilizan para sus propios beneficios carnales y destructores. ¡Qué terrible es aquella persona que se dedica a estudiar la Biblia para destruir el cristianismo! Déjenme decirles que hay muchas de esta gente. Gente que, en el nombre de Dios, entre comillas, se levantan para destruir el verdadero evangelio. Dice el Salmo 50, dice el Señor al impío, ¿qué tienes tú que ver con mi palabra? Suéltala, no te metas con ella. ¿Por qué te pones a hablar de mis cosas cuando ni tu corazón está cerca al mío? Y aquí dice que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Pedro dice, les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de perdición. y de corrupción. Y si analizamos cada una de estas palabras, es muy fuerte en el griego lo que quieren decir. Pero vamos a verlas no en el griego, sino en el castellano, para tener idea de qué tipo de hombre se está refiriendo aquí. Dice el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esta es una cualidad de esta gente, una de las características. Se aman a sí mismos. Ustedes tal vez han escuchado esa frase, que no está en la Biblia, pero que es muy lógica. Dice la Biblia que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero tú tienes que amarte a ti mismo, porque si no aprendes a amarte a ti mismo, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Entonces, oh, qué bonito se escuchó eso. Entonces, ¿dónde quedó el que quiera venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ah, bueno, eso quedó. Está un poquito anticuado. Ahora ya no es tanto así. Hay quienes se atreven a decir que el mensaje bíblico, como lo leemos aquí en la Biblia, era para otra época. Para una época en donde la gente era un poco más bárbara. Tenía pensamientos más barbáricos. Había que tratarlos más duramente. Pero ahora ya sabemos que no es así. Sabemos que si tú no tienes estima por ti mismo, vas a vivir derrotado en la vida y nunca vas a tener éxito. Entonces, ámate a ti mismo. Y estos hombres son amadores de sí mismos. Se ponen por encima de los demás. Sabemos que el mensaje de Cristo no es que yo me ande dando golpes de pecho y dando latigazos en la espalda diciendo me odio, me odio, me odio. No, pero significa que yo debo de poner el beneficio de los demás sobre el mío. Veamos a Jesucristo, que prefirió Él morir en la cruz tomando nuestro lugar para darnos su lugar y hacernos sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡Qué tremenda cosa! Pero habrá estos hombres que son amadores de sí mismos, avaros, literalmente la palabra es amadores también del dinero. El dinero en sí mismo no es malo, pero la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando yo al dinero lo hago mi Dios, dice el Señor, tú no puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y a Mamón. Mamón es el Dios del poder, el Dios de las riquezas. No puedes servir a Dios, señores. Porque uno te demanda que te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz y le sigas. Y el otro te dice que te ames a ti mismo y que ames el poder tener tú la capacidad de decidir. Saben, cuando yo tengo mucho dinero para hacer algo para Dios, no le tengo que pedir permiso, porque lo puedo hacer. Pero cuando no tengo la capacidad de hacerlo, tengo que decirle al Señor, Señor, si tú quieres que yo haga tal cosa, tú guíame y tú provee para que yo lo pueda hacer. Y cuando eso sucede, sé que es Dios que me está guiando, donde está abriendo la puerta y me está proveyendo. Y el amor al dinero es el hecho de decir, yo no quiero que Dios regule mis acciones, ni que Dios me diga lo que yo tengo que hacer. Yo quiero tener el poder de hacer lo que yo quiero hacer. ¿Qué no Cristo nos dijo que no debemos afanarnos? Que si buscamos el reino de Dios y su justicia, Él sabe de las cosas que nosotros necesitamos y las va a proveer. Sí. Y los que somos cristianos que le creemos a Jesucristo porque sabemos que no es mentiroso. Pero aún así todavía a veces como que queremos tener el control nosotros, porque nuestra naturaleza pecaminosa todavía quiere tomar el control y no dárselo completamente al Señor. Entonces estos hombres son amadores de sí mismos, amadores del dinero, vanagloriosos. Empiezan a creerse la gran cosa. Empiezan a creerse que Dios los escogió porque le convenía a Dios escogerlos. Porque eran ganadores. Porque Dios sabía que si no los escogía iba a perder terreno. Yo he escuchado este tipo de testimonio, donde dice la gente, Dios me escogió porque, hombre, sabía qué tipo de persona soy yo. Soberbios, se creen superiores a todos los demás. Cuando la Biblia dice que yo debo de considerar a los demás superiores a mí mismo. ¿Ven ustedes el contraste del Evangelio? Es lo opuesto exactamente. Pero ¿saben qué? Esto es lo que el mundo dice que debemos ser hoy. Si tú quieres ser un vencedor, tienes que creerte victorioso, un campeón, y salir adelante, y tienes que pensar positivamente, levantar la cabeza, no importa sobre quién te subas, tú vas a subir adelante. ¿Saben qué va a pasar? Sí lo voy a lograr. La gente que dice, tú tienes que empezar a pensar que eres próspero, que eres rico, empezar a confesarlo, empezar a confesar riquezas, empezar a confesar tu nuevo auto y tu nueva casa, ¿saben qué va a suceder? Los voy a tener, porque mi vida va a estar enfocada a eso. Eso es mi Dios, esa es la razón de mi vida, y eventualmente lo voy a lograr. Por eso dice el Señor, ten cuidado en dónde estás poniendo tu tesoro, ten cuidado en dónde estás poniendo tus fuerzas, hacia dónde estás tú dirigiendo tu vida, tu esfuerzo diario. Por eso dice, ese esfuerzo diario y esa preocupación y esa fuerza, ocúpala en el reino de Dios y su justicia, y Dios se va a ocupar de ti. Pero cuando no queremos entregarle nuestra voluntad al Señor, entonces llegamos a ser soberbios. Blasfemos, dice aquí. Y también nos dice Judas, tanto como lo dice Pedro en su segunda carta, en su segundo capítulo. Dice, esas personas hablan mal y maldicen a potestades superiores que ni siquiera entienden. Y nos da un ejemplo Judas dice, ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a maldecir a Satanás cuando estaba luchando con él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Dice, pero estos tipos hablan de las cosas que no conocen, blasfemos, desobedientes a los padres. Podemos pensar, bueno, esto no es gran cosa, claro que lo es. El Señor dijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y que significa honrar no solamente obedecerlos, sino cuando mis padres llegan a ser viejos, ayudarlos en sus necesidades, tanto físicas como económicas y todo. Pero los que son desobedientes a los padres han negado su propia naturaleza. Ingratos, no son agradecidos, impíos, sin afecto natural. ¡Qué increíble! Yo me maravillo cómo la sociedad hoy en día ha llegado a ser así. La sociedad normal, en donde ya deseo natural que tienen hasta las bestias por cuidar a sus hijitos cuando nacen, por dar su vida. Estaba yo en Chile y estaba oyendo el testimonio de una persona que decía, sí hombre, yo cuando quedé embarazada y tenía mes y medio de embarazo, me descubrieron una piedra en un riñón, pero yo no quise que me la sacaran y tomar las medicinas que me iban a dar, porque estaba en riesgo mi bebé. Y esta persona tuvo que sufrir, le tuvieron que poner una, como un tubito para drenar de alguna manera el riñón, y le ocasionó un mal gravísimo después. Pero estaba dispuesto a sufrir eso por causa de su bebé. ¿Y cuántas personas que no tienen el afecto natural de una madre normal prefieren la opción de escoger, como le llaman? Y que se oye muy bonito. Óyeme, yo puedo escoger por mi vida. Escoger ser libre. Necesito abortar esto que me va a crear ahora un problema. Sin afecto natural. ¡Qué increíble! Ni siquiera las bestias. Implacables. Calumniadores. Intemperantes. Implacables quiere decir que no hay posibilidad de bajarles la ira, y calumniadores porque van a culpar con mentira a todos los demás que se les ponga enfrente. Y como repito, yo conozco muchos que se dicen cristianos, que se dicen pastores, que se dicen ministros, que hacen esto con tal de cubrir su territorio, con tal de cubrir su pecado, con tal de salir adelante y de que nadie les robe el terreno, son capaces de cualquier maldad sabiendo que están haciendo un mal. Pero se engañan a sí mismos. Creen que Dios aprueba estas cosas. Y dice, son intemperantes. No tienen templanza de ningún tipo. Le dan rienda suelta a su carne. Son crueles. Aborrecedores de lo bueno. Dice la Escritura, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. ¿Qué quiere decir aborrecedores de lo bueno? No aprecian el ser humildes, que es contrario a ser vanagloriosos y soberbios. El ser mansos, prefieren ser prepotentes. La humildad y la mansedumbre es una virtud que solamente se disfruta cuando se hace en el Espíritu Santo, cuando uno le entrega la vida al Señor. Yo antes pensaba que no era posible disfrutar las virtudes espirituales, pero sí es posible. Cristo dijo, es más bienaventurado dar que recibir, que significa vas a sentir mayor placer, el mayor gozo, ayudando a alguien que recibiendo un beneficio. Y no puede decir, no, pero eso cómo me va a gustar más. Prefiero que me den algo que ayudarlo, porque pensamos de una forma carnal. No nos damos cuenta que hay placer en volver la otra mejilla, hasta que la volvemos. No nos damos cuenta que hay placer en perdonar el agravio, hasta que lo empezamos a practicar. Y cuando empezamos a practicar estas cosas, la humildad, la mansedumbre, la templanza, empezamos realmente en el Espíritu Santo a disfrutar y a gozar las virtudes del Espíritu. Dices, traidores, impetuosos, infatuados. O sea, llegan a ser traidores. No solamente son blasfemos y son calumniadores, aborreciendo lo bueno, sino ahora también traicionan a sus propios amigos, a sus propios benefactores. Impetuosos, tienen un fusible muy corto. Con cualquier cosa, son iracundos, nada lo llevan a pensar, a meditar, infatuados. Y esta palabra es bien especial porque significa que se engañan. De repente ellos mismos empiezan a sentirse la gran cosa, la gente los empieza a llamar los grandes siervos de Dios y se creen el cuento. Y no solamente se creen el cuento acerca de ellos mismos, sino que ellos mismos empiezan a adular a otras personas para sacar provecho y al rato también se creen el cuento de que aquellos son los grandes siervos de Dios. que son los grandes profetas de Dios, que son los grandes ministros de Dios, y entre ellos mismos se empiezan a dar palmaditas en la espalda. Y ¿saben? Es impresionante ver, últimamente he estado incluso revisando en el internet, amigos que yo tenía, pastores que eran buenos maestros de la palabra en un momento dado, las cosas que hoy andan predicando, es impresionante las locuras que dicen. En YouTube están ahí para que todo el mundo lo vea. Y no les da vergüenza. Están orgullosos de esas cosas. Es impresionante, impresionante, pero bueno, como dice aquí, están infatuados. Amadores de los deleites más que de Dios. ¡Wow! Aquí es cuando ya mi carne ha tomado control y mi carne rige lo que yo voy a hacer. A Dios no me importa. A Dios queda en segundo lugar. Y lo que dice aquí en el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Fíjense, nos acaba de decir que son amadores de los deleites más que de Dios. Y saben, cuando yo estaba haciendo este estudio, yo mismo estoy checando mi corazón con estas cosas, porque es muy fácil caer en cualquiera de estas cosas. Estas no son características todas de un solo individuo. Puede que haya una persona que tiene una, dos, tres o cuatro de las cosas que están aquí, o tal vez haya algún perverso que las tenga todas. Pero yo, ¿cómo estoy delante de Dios? Yo también me estoy negando a mí mismo para llevar mi cruz y seguir a Cristo, o en un momento dado estoy prefiriendo mis deleites más que a Dios. Y saben, eso me hizo temblar. Porque ¿saben qué pensamiento entró en mi corazón? Esta gente no cayó de la noche a la mañana para llegar a un estado así, sino poco a poco se fueron deslizando, se fueron descuidando, se fueron contaminando, y lo que al principio les daba temor hacerlo, después ya no tenían ningún remordimiento, y poco a poquito se fueron contaminando hasta llegar a este punto, en donde pueden estar sentados en la iglesia, pueden estar dentro de una congregación cristiana, y ser este tipo de personas que ya no tienen remedio. ¿Y saben qué dice aquí? Miren lo que dice aquí el versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, por fuera se van a ver muy bien, vas a creer que son los grandes siervos de Dios, pero van a negar la eficacia de ella, porque sus vidas van a ser unas vidas derrotadas. Y la terrible sentencia, a estos evita. Ya ni siquiera le dice lo que le dijo al final del capítulo 2. Ora por ellos, ministralos, por si quizás Dios les dé el arrepentimiento. No, aquí, ¿sabes qué? Evítalos. Ya ni ores por esta gente, ni te metas con ellos. Porque ya llegaron a un punto en donde ya no tienen remedio. Se han completamente corrompido, han cerrado su corazón a la voz de Dios. No hay voz que les hable ya. Si no oyen a la voz de Dios, no hay voz que les hable. Y aquí viene nuevamente otra advertencia para nosotros. Cuando escuchemos su voz, como nos dice en Hebreos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación del pueblo de Israel en el desierto, que escucharon la voz de Dios y no se postraron a llorar por su pecado. Está bien, si hemos caído en alguna de estas cosas, es el momento de decir: Señor, perdóname, quiero arreglar mi vida, quiero ponerme a cuentas delante de ti, porque no quiero caer en llegar a esta situación. Y entonces tenemos un arrepentimiento. Si Dios nos da ese arrepentimiento, bienaventurados somos, ¿verdad? Si Dios ha tocado nuestro corazón de esa manera, bienaventurados somos. Y aquí en 2 de Timoteo 3:6, el apóstol Pablo nos ha descrito un trágico cuadro de estas personas que han salido dentro de nosotros, que son la cizaña que fue sembrada por el enemigo. No llegaron de afuera, salieron dentro de nosotros. Algunos pueden ser que anduvieron en un tiempo bien caminando, después se volvieron atrás. El mismo apóstol Pablo nos va a hablar de personas que lo abandonaron. En el capítulo 4 lo va a decir. Gente que en otras cartas está mandando saludos. Te saluda Demas, que está conmigo. Y al rato va a decir: Demas, amando más al mundo, se fue y me abandonó. ¿Cuál fue el futuro de Demas? No sabemos. Pero hasta el momento donde Pablo está escribiendo la carta, es un futuro peligroso. Nosotros no tenemos el futuro comprado a menos que nosotros decidamos de una vez por todas dejar nuestra vida en las manos del Señor. El Señor promete sostenernos. Si nosotros decimos: Señor, yo quiero estar sirviéndote siempre y no quiero volverme atrás, y en cada momento que yo escuche la voz de la conciencia, donde tu voz me está hablando a mí, me quiero arrepentir, estamos seguros en Cristo Jesús. Él no nos va a dejar caer. Pero si nosotros cesamos de escuchar la voz de Dios, endurecemos nuestro corazón, porque empezamos a ser amadores de nosotros mismos, amadores del dinero, vanagloriosos, soberbios, altivos, llegamos a ser blasfemos, llegamos a aborrecer todo lo bueno, a ser desobedientes a la autoridad, a los padres, a todo, y llegamos entonces al punto en donde somos esclavos de nuestra propia carnalidad. Amamos más los placeres que a Dios, ya que nos ha dicho cómo son en su corazón. En el versículo 6 nos dice qué es lo que hacen. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estos hombres aprovechan su posición como líderes espirituales. Y hay una mujercilla, le llaman esta palabra mujercilla, es un poquito despectivo, hablando de una mujer que es pecadora, que tiene deseos carnales constantemente y que de alguna forma anda buscando que le den permiso. Hay mucha gente así, más adelante lo va a mencionar también en el capítulo 4, que quieren que les den permiso de pecar, que no se conforma a la sana doctrina. Si ya Cristo nos dijo claramente que yo debo de negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo, que debo de poner no mis tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo, mi carne es enemistad contra mí, que nos dice Pablo que los deseos de la carne son contra el espíritu. Si ya he aprendido el evangelio de esa manera, y como más adelante lo va a decir, todos los que quieren vivir piadosamente van a padecer persecución. Pero yo no quiero hacer eso, sino me quiero estar como están estos tipos, amadores más de los placeres más que de Dios. Y quiero que me den permiso y que me den una razón por la cual yo puedo estar dándole gusto a mi carne en el nombre del Señor, entre comillas. Alguien me tiene que venir con una doctrina falsa, ¿verdad? Porque la doctrina cristiana no me va a dar permiso de hacer eso. Entonces dice, estos aprovechando esa situación, se meten en las casas de estas jovencitas que están cargadas de pecado para darles permiso a que hagan lo que ellos quieren hacer. Obviamente abusando de ellas, como lo dice aquí. Arrastradas por diversas concupiscencias. O sea, estas jovencitas no tienen libertad en su vida. Se llaman cristianas, obviamente, porque aquí no se está hablando de personas que se han levantado dentro de la iglesia. Se llaman cristianas, pero están todavía esclavas de esas concupiscencias. Y estos hombres van y se aprovechan de esto. Y el versículo 7 donde dice, estas, las mujeres, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre necesitan que este gran siervo de Dios hipócrita que entra a la casa de ella les esté guiando. Ahora, aunque nos habla aquí de mujercillas, podemos entender que también esto es aplicable a cualquier otra persona. El mismo Señor Jesucristo, condenando a los fariseos, les dijo, ustedes van a las casas de las viudas, aprovechándose de ellas, no sé si físicamente o monetariamente, pero con el pretexto de hacer largas oraciones se pasan el tiempo allí con ellas, con estas viudas. Dice, pero el Señor sabe lo que están haciendo y los va a llamar a cuentas. Una vez se hizo una encuesta hace muchos años acá en Estados Unidos, cuando hubo varios escándalos de varios televangelistas que estuvieron sacando mucho dinero de la gente con ministerios falsos que no existían. Hicieron una encuesta y dijeron que la mayoría de la gente que ofrenda en este tipo de ministerios son viudas. ¡Qué terrible cosa! ¡Qué terrible condenación para la persona que está abusando del buen sentido de querer servir a Dios con la finanza! Porque eso es algo bueno. Cuando yo le voy a dar algo a Dios, es algo bueno. Por eso Jesucristo, cuando llegó al templo, fue la única vez que vemos al Señor tan airado. Porque la gente venía con el deseo sincero de darle a Dios lo que es suyo. Y había gente que estaba robando ese dinero. Digo, ustedes han hecho la casa de mi padre, que es casa de oración, la han hecho cueva de ladrones. Y fue el único lugar donde vemos al Señor tan airado que empezó a patear las mesas, a volcar las jaulas, y nadie le tocó. Nadie le puso mano porque lo vieron airado, porque el Señor se enoja de estas situaciones. ¿Cuánto más con una persona que se mete a la casa, aquí como dice, de estas jovencitas que están queriendo siempre aprender y nunca llegan al conocimiento, y como son esclavas de su concupiscencia, estos hombres se aprovechan de esa concupiscencia que tienen para abusar de ellas? ¡Wow! La condenación que van a tener es increíble. Y dice el versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Janes y Jambres, por tradición se conoce el nombre de, estos eran los magos que estaban en Egipto cuando llegó Moisés a hacer las señales. Ustedes recordarán que la primera señal que hizo fue cuando tiró su vara en el piso y se convirtió en víbora, y ellos también tiraron sus varas. Y también se convirtieron en víboras, pero la víbora de Moisés se comió a las otras dos. Y siguieron también imitando algunas de las señales que hizo Moisés, resistiendo. Al final se dieron cuenta que era la mano de Dios y advirtieron a Faraón, ten cuidado, porque este es Dios el que está obrando aquí. No es un truco, este no es un gran mago nada más, realmente Dios está con él. pero aún así siguieron resistiendo. Y dice aquí, de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, estos hombres resisten la verdad. Es increíble. Estos hombres son confrontados con la verdad, eventualmente, una y otra vez. Pero se cierran a ese conocimiento de la verdad, porque quieren seguir siendo altivos, quieren seguir siendo amadores del dinero, quieren seguir siendo vanagloriosos, no quieren escuchar la reprensión. Estos grandes siervos de Dios que andan en caminos falsos, hoy en día, de vez en cuando escuchan reprensiones y no las quieren atender. Resisten a la verdad. Dice, y así como resisten a la verdad, como le hicieron Jannes y Jambres, estos hombres lo hacen, dice, porque son hombres corruptos de entendimiento y son réprobos en cuanto a la fe. Cuando esto ya sucede, cuando yo ya soy un réprobo en cuanto a la fe, yo ya crucé la línea. El Señor me reprobó en cuanto a la fe. Soy corrupto de entendimiento. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos, o sea, la de Jannes y Jambres. Eventualmente se va a conocer la verdad. Ahora, en contraste a esto, le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Vean ustedes el contraste de estos frutos del Espíritu con lo que acabamos de leer de los otros señores acá arriba, ¿verdad? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Aquí dice, tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza, mi conducta. Y cada palabra aquí en el griego tiene el mi antes de la palabra para dar un énfasis. Tal vez en la traducción, en nuestro castellano les pareció demasiado poner tanto mi, pero si le ponemos este mi, le da mucho más fuerza. Tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía. Fíjense, habla de la doctrina primeramente, lo que Pablo enseñaba, y de la conducta. El apóstol Pablo no solamente decía las cosas, sino que las mostraba con su ejemplo, como el Señor Jesucristo también. ¿Sabían ustedes que el Señor Jesucristo no nos enseñó nada en donde Él no nos haya marcado primero el camino con sus propias pisadas? El apóstol Pablo también hacía lo mismo. Timoteo le podía haber dicho, no, pero Pablo, yo te conozco, tú dices una cosa, pero vives otra. No, Pablo era un libro abierto. Andaba con gente todo el tiempo que conocía su entrar y su salir. Y dice, tú, Timoteo, has conocido mi enseñanza, has conocido mi conducta delante de ti. ¿Cómo me he comportado yo? Mi propósito, ¿sabes cuál es el propósito de mi vida? ¿Sabes que tengo una meta, que tengo una guerra que pelear, que tengo una carrera que correr y tengo una semilla que sembrar? Yo ya tengo un propósito en la vida. Hablamos mucho de que Dios tiene un propósito para ti. Ven a Cristo Jesús, que tiene un propósito para tu vida. Saben que todos nosotros tenemos un propósito, pero muchas veces cuando nosotros no ponemos nuestros ojos en el Señor, nuestro propósito se desvía. Porque a veces nosotros nos ponemos otro propósito y cuando cambiamos el propósito de nuestra vida, flaqueamos. Perdemos el tiempo, nos salimos del camino. Conoces mi fe, mi longanimidad, la largura de ánimo, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones y mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. En el primer viaje misionero de Pablo, Timoteo seguramente conoció a Pablo la primera vez que llegó a Listra. Y había venido a Listra porque ya venía de Iconio, lo habían perseguido desde Antioquía los judíos y lo venían siguiendo. Y cuando llegó a Listra, los mismos judíos que venían persiguiéndolo, en un segundo hacen que la gente esté en contra de Pablo. Fíjense, llega Pablo a Listra y toma a un paralítico que estaba, y viendo que tenía fe para ser sanado, le dice, levántate y ponte en pie en el nombre del Señor Jesucristo, y se pone en pie. Ahora, esta gente tenía su propio idioma, ¿verdad? Y como tenían este idioma, empezaron a decir, estos son dioses en semejanza de hombres, vinieron con nosotros, y les iban a hacer un sacrificio. Ellos no entendían la lengua de ellos, porque ellos hablaban pues de griego y tal vez algún otro dialecto, pero el hebreo y el arameo, pero ese lenguaje no. Aunque el griego había sido el lenguaje en toda la conquista de Alejandro el Grande, cada lugar también tenía su propio lenguaje. Y cuando ven que empiezan a traer, el sacerdote de Júpiter empieza a traer unos toros para ofrecerlos en sacrificio, se tiran delante de ellos rasgándose las vestiduras y les dicen ya en griego, señores, nosotros somos hombres como ustedes, no hagan esta idolatría. Y les empiezan a predicar el evangelio. Y en eso llegan los judíos que los venían persiguiendo y hacen volver a la gente en contra de Pablo y de Bernabé, tan diametralmente opuesta, que los empezaron a apedrear y a Pablo creyeron que estaba muerto, lo sacaron de Listra y lo dejaron afuera. Y luego los cristianos lo rodearon, oraron por él, se levantó Pablo y entró nuevamente a la ciudad. Bueno, seguramente Timoteo fue testigo de estas cosas, porque Timoteo allí era su tierra natal. Y ha de haber visto a Pablo lo que sufrió, cómo quedó cuando lo apedrearon, que la gente pensaba que estaba muerto. Y cómo con denuedo se levantó, volvió a la ciudad, seguramente se lavó las heridas, pero quedó en muy mal estado y continuó su camino, llevando el evangelio. Entonces le está diciendo, tú has sido testigo de estos. Estos hombres andan buscando el placer y el deleite. Acuérdate, Timoteo, de cómo yo he sufrido, de la vida que he llevado, porque yo tengo un propósito en la vida. Yo tengo una fe, yo tengo una conducta, yo tengo unos frutos espirituales y es otro el enfoque de mi vida. Y les digo una cosa, hay un gran gozo cuando nosotros servimos al Señor rectamente, más que en cualquiera de estas otras porquerías y placeres carnales que solamente fingen y procuran cubrir una necesidad que no son capaces de hacerlo jamás. Y luego dice aquí, y de todas estas persecuciones me ha librado el Señor. Más adelante dice, yo sé que el Señor también me va a librar de cualquier situación adversa. Pero también, más adelante Pablo va a decir, mi vida está para ser entregada en sacrificio para el Señor. Bueno, entonces, ¿me libra o no me libra el Señor? Sí me libra el Señor. Pero cuando llegue el momento de la voluntad de Dios, que mi vida sea ofrecida al Señor de cierta forma, así va a ser. Y es un error pensar que siempre las cosas tienen que ir en la forma que yo creo que tienen que ir para que sea un buen final. Dios a veces tiene el final de llevarme, porque ya terminé mi carrera, terminé mi tiempo, terminé mi labor, y es el momento donde el Señor me va a llevar. Y es un error pensar, no, es que yo me tengo que quedar. Y Pablo dice, aquí se va a dar cuenta, llegó mi momento de irme. El Señor me ha librado de las persecuciones y de los problemas. Pero Pablo, te apedrearon, viejo. Casi te dejaron muerto. Y dices que el Señor te libró. Sí, me libró porque después me levanté y seguí. Oye, pero te azotaron. Para mí que el Señor te libre es que cuando te va a pegar la vara, no te llegue a la espalda. No, pero el Señor me libró porque de cualquier manera sigo sirviendo al Señor. Así que el apóstol tiene otra forma de ver las cosas. Y luego dice el versículo 12, una promesa que no nos gustaría mucho, ¿verdad? Pero que aquí está. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ay, ay, ay. ¿Verdad? No nos gusta escuchar eso. Porque la persecución, obviamente, no es agradable a nadie. Sería enfermo pensar, ah, qué bueno, vamos a padecer persecución. Y vamos a ponerle el pecho a las balas. No, por naturaleza nosotros nos damos cuenta que el sufrir es algo que no nos gusta. Y procuramos salir del sufrimiento. Aquí hablaba de estos señores que aman más los placeres que a Dios. No es que esté mal tener placer en ciertas cosas. Pero cuando ese placer está por encima de Dios, que aunque Dios me dice que no, yo digo, ah, sí, ¿cómo no? Entonces estoy violando la ley de Dios. Y el tener tranquilidad, el tener paz, el no sufrir, es algo deseable, es algo normal en una mente. Pero dice que vamos a padecer persecución, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo que aborrece a Dios. Porque estamos en una carne que es en enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios. Y solamente a través del poder del Espíritu Santo puedo yo traer la carne en sujeción y presentarla como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Solamente así. Porque de otra manera mi carne viene a ser trapos de inmundicia y pura porquería delante del Señor. Entonces me dice aquí que vamos a padecer persecución por esto. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¡Qué terrible! Ese es el fin para la persona que pone su mirada en las cosas de este mundo. Ese es el fin para la persona que pone su mirada en sí mismo, para la persona que ha quitado sus ojos de Cristo Jesús. ¿Qué va a pasar? Como nos lo va a decir en el capítulo 4, que no nos da tiempo de verlo hoy, las personas que se cansaron de escuchar la sana doctrina porque ya se cansaron de que les digan que tienen que negar su carne, que tienen que seguir a Cristo, que tienen que tomar su cruz, se cansaron que les digan que no pueden andar viviendo de acuerdo a los apetitos de su carne y de los deseos de este mundo, se cansaron que les digan que tienen que entregar su vida al Señor en total sujeción y quieren ellos ahora tomar el control. Entonces se levantan para sí mismos maestros que les hablen de acuerdo a esas concupiscencias que tienen, a esas situaciones. Y saben, yo estoy maravillado hoy en día de cómo se han sofisticado las falsas doctrinas en las diferentes iglesias. Estaba escuchando a un predicador que no voy a dar nombres, pero estaba diciendo, el otro día me preguntaron a mí, porque yo le digo a mis hijos, yo quiero que ustedes pongan en su mente que van a ser millonarios y háganse de la mente que van a ser millonarios. Y le dijo otro pastor a este señor, oye, pero ¿eso no lo va a hacer a tus hijos materialistas? ¡Claro que sí! Y él como, ¡claro que sí! Yo quiero que mis hijos sean materialistas. ¡Wow! Yo decía, pero ¿qué no se dan cuenta que la persona que está diciendo eso está en total contradicción con la palabra de Dios? Si yo pongo mis ojos en las cosas de este mundo, ya quité mis ojos de las cosas de Dios. Cristo lo dijo tan sencillamente como eso. Pero tienen manera de embaucar a la gente y decirle, pero es que somos hijos del Rey. Y yo soy hijo del Rey. Y yo no me voy a quedar en un hotelucho de cualquiera, porque señores y señoras, soy hijo del Rey. Y no voy a comer en un restaurante chiquito ahí, porque soy hijo del Rey. Yo me acuerdo que una vez estaba yo en Guatemala, iba con mi esposa, y nos habían invitado a un retiro de matrimonios, y nos pusieron en un hotel de bastante mala condición, y bueno, ahí estábamos. Y luego nos llevaron a comer. Y el pastor que nos llevaba iba así como un poco apenado, así como avergonzado, que nos dice, miren, los voy a llevar a un lugar donde hay comida típica. ¿Está bien? Y nosotros, sí, qué bueno. Ah, dice, ¿por qué? Y me dice, ¿y usted es apóstol, hermano? Me preguntó a mí. Le digo, no que yo sepa. Bueno, he sido misionero, pero no sé. Dice, es que aquí a un apóstol no lo puedo traer. Hay restaurantes para apóstoles, hay hoteles para apóstoles. Entonces, sí, y... Pero a lo que voy es esto. Esta gente dice, es que yo soy hijo del Rey. Y yo no voy a andar comiendo en cualquier restaurante chiquito, sino donde come el hijo de un rey. Bueno, Jesucristo le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Eres tu rey, sí soy rey, pero mi reino no es de este mundo. El príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás, dice la Biblia. Así que la persona que anda confesando que es hijo del Rey, y por eso tiene que comer en un buen restaurante y dormir en un buen hotel, que tengan cuidado de referirse a qué rey se está refiriendo, de qué rey es hijo, ¿verdad? Porque no va a ser del cual el reino no es de este mundo. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te he persuadido sabiendo de quiénes has aprendido. Aprendió de su madre, de su abuela, del mismo apóstol Pablo y me imagino que de otras personas también. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense, las escrituras nos hacen sabios. Y se está refiriendo aquí, obviamente, al Antiguo Testamento. Pero nosotros sabemos que esto lo podemos utilizar para toda la Biblia ahora. Y especialmente con el versículo que sigue. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo 16 ha sido de un poco de controversia en cuanto a la traducción. Porque hay algunos que dicen que se debería traducir toda la escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñar. Porque ahí se atreven a decir, bueno, es que no toda la escritura es inspirada por Dios. La forma correcta de traducir es como está aquí. Pero ciertamente hay personas que a veces por querer impulsar sus interpretaciones doctrinales se van a la otra posición de interpretación o de posible traducción. Porque dicen, no toda la escritura es inspirada por Dios. El problema es que cuando yo digo que no toda la escritura es inspirada por Dios, ¿cuál es la que es inspirada por Dios? ¿Cuál es la que es inspirada? Yo me voy a poner como autoridad para decir, esta es inspirada y esta, ¿no? Martín Lutero dijo que, por ejemplo, la carta de Santiago era paja, era basura. Porque Santiago habla y dice, tú tienes fe, qué bueno. Muéstrame por tus obras tu fe. Entonces dice, no, aquí Santiago está diciendo que la fe es por obras. Y cuando sabemos que la salvación es por fe, no entendiendo el concepto de Santiago. Y los hipercalvinistas que apoyan esta posición también dicen que Santiago en la carne escribió esa epístola. El problema existe entonces de cómo sé yo qué escritura es inspirada por Dios y cuál no, porque toda está aquí. Ahora, entendemos que aunque esta es la palabra de Dios, la Biblia, no todo es en sí palabra de Dios, ¿me entienden? Por ejemplo, dice la Biblia, el impío dice en su corazón, no hay Dios. Bueno, ¿quién es el que dice que no hay Dios? El impío. Cuando Satanás le dice al Señor, si te postras delante de mí, yo te entrego todos estos reinos. ¿Quién es el que dice, si te postras delante de mí? Satanás. Pero cuando hablamos de que toda la escritura es inspirada por Dios, y que es palabra de Dios, estamos diciendo que el Espíritu Santo inspiró a los diferentes escritores de la Biblia a escribir. Y alguien puede decir, entonces, si Dios inspiró la escritura, ¿por qué hay contradicciones en la Biblia? ¿Cómo? Que un evangelio me dice que hay dos gadarenos y otro me dice que hay uno. Ajá. Si Dios lo hubiera hecho, estaría todo perfecto. ¿Saben qué? Dios ha permitido esas cosas así. Y yo no tengo ningún problema que un evangelio diga que había dos gadarenos y uno que había uno. Porque el Señor dice, yo les hablo en parábolas. No porque la parábola sea la gran manera de enseñar. No porque explica perfectamente el contenido de la verdad que yo estoy dando. No, la parábola es una excusa para que la gente que no quiere ver no vea. Y la gente que no quiere oír no oiga. Y ahí sí tienen ya un pretexto para no creer. Si tu pretexto va a ser porque aquí dice dos gadarenos y aquí uno, ok, utiliza tu pretexto y si no quieres creer, no vas a creer. Pero yo que creo que la Biblia es inspirada completa por Dios, ha permitido que los hombres pongan su huella digital ahí también. Y es como, por ejemplo, miren, en mi tarjeta de presentación tengo una guitarra que la hice así mal hecha. O sea, no es una guitarra en todas sus dimensiones, es una guitarra tipo Picasso, ¿verdad? Con sus dimensiones equivocadas. Pero yo casi tomé a un niño para que me dibujara una guitarra. No porque yo quería una guitarra con todas sus dimensiones, sino porque quería una guitarra un poquito deforme como la haría un niño. El Señor ha tomado a los hombres para escribir la Biblia, porque Él pudo haber traído un rollo del reino de los cielos así, impecable y perfecto, pero Él ha querido que el Evangelio se predique a través de la locura de la predicación, que es un hombre torpe hablando de Dios a otro hombre, y a través de la locura de la Escritura también, que es otro hombre también escribiendo, para que aquella persona que no quiera creer tenga un buen pretexto. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ciertamente queremos, Señor, ser como el apóstol Pablo, que al final de su carrera diga, yo he corrido la carrera, Señor, he guardado la fe, peleado la batalla, y teniendo, Señor, en nuestra vida el recuerdo de que te hemos servido. Señor, muchos te hemos fallado muchas veces, y te pedimos perdón por nuestras fallas, te pedimos que tú nos cubras en tu sangre, Señor, que te acuerdes que somos polvo y nos levantes, y todo aquello que tenga que ser restaurado, tú lo restaures en el nombre de Cristo Jesús. Amén.